Tenías tanto que aprender y yo tanto por demostrar por un instante.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, un día más, una jornada más a su cita diaria con el deporte de las noches en Radio Nervión. Bienvenidos, como siempre, a Bilbo Sport. Hoy no estaremos por YouTube. No sé si la gente que últimamente se suma a YouTube nos podrá escuchar por la radio, pero no va a poder ser en unos días, no va a poder ser. Bueno, ya ¿cuándo te llegan las vacaciones, Iker? Buenas noches.
Buenas noches.
Te queda otra semana, ¿no?
Me queda una semana.
Pues no sé yo si va a llegar a tiempo la cámara nueva, porque hemos tenido que pedir una cámara nueva. Así que bueno, pues de momento no tenemos YouTube, estaremos por la radio, por el método tradicional, por el método por el que me encuentro más a gusto y más tranquilo, para hablar de la actualidad del Atleti, que como pasa últimamente, pues viene calentita y no por temas exclusivamente deportivos, que son los que nos gustarían. Comunicado del Athletic, claro, rotundo, sin necesidad de filtrar ni andar con tonterías. El comunicado dice lo siguiente: el Athletic se ocupa de lo suyo, reunión con la Liga. El club agradece la disposición y claridad del organismo que defiende los intereses de todos los clubes. En el marco del fair play financiero se trató, entre otros asuntos, la capacidad de incorporación por parte del Fútbol Club Barcelona. El Athletic quiere agradecer a la Liga de Fútbol Profesional la disposición y claridad que mostró en la reunión celebrada ayer entre ambas entidades y en la que estuvieron presentes los presidentes de ambos organismos, Javier Tebas y Jon Uriarte. El encuentro se celebró en Madrid en respuesta a una solicitud del Athletic Club efectuada en el marco del cumplimiento del fair play financiero. Entre los asuntos tratados se incluyó la capacidad de incorporación de jugadores por parte del Fútbol Club Barcelona, habida cuenta del interés legítimo del Athletic de acceder a la información correspondiente después de que el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, Anderson Luis de Sousa Deco, reconociera públicamente que van a intentar fichar a un futbolista de nuestra primera plantilla, jugador que tiene un contrato en vigor con el Atleti hasta el 30 de junio de 2027. Ocuparnos de lo nuestro es velar por las reglas de la competición, porque las reglas de la competición se cumplan. Las declaraciones de Anderson Luis de Sousa Deco se añaden a las manifestaciones públicas del propio presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, admitiendo que el club de la Grana está trabajando para estar en la regla 1-1 y que por lo tanto actualmente no se encuentra en los parámetros de dicha regla para la inscripción de jugadores. Agradecemos la total predisposición y claridad de la Liga por su cualificada respuesta, a la vez que afirmamos que el Athletic Club defenderá hasta el último extremo sus intereses en cumplimiento de la reglamentación del fair play financiero aprobada por todos y cada uno de los clubes profesionales que componemos la Liga. Ayer David Salinas Armendáriz hacía un matiz, porque las informaciones periodísticas, algunas, esto de los adjetivos de la palabra, a veces se habla en sentido figurado, y se hablaba de fiscalizar. Hombre, no es fiscalizar lo que va a hacer el Atleti, porque no podría, pero sí se puede acoger a distintos reglamentos de la Real Federación Española de Fútbol y de la propia Liga de Fútbol Profesional para exigir y para comprobar que se cumple el fair play financiero. Todo esto está recogido en los estatutos, en los reglamentos. Que sí, que es verdad que hay una ley de protección de datos y que no va a ir, te vas a sacarle las cuentas del club. Por cierto, unas cuentas que tarde o temprano las del FC Barcelona serán públicas. Pero no se trata de fiscalizar, algunos en aras de revolver, ¿cómo Tebas le va a sacar las cuentas? Hombre, las cuentas como tal no. Pero el Atleti tiene derecho a conocer diferentes aspectos de la situación de un rival que le está queriendo llevar a un jugador cuando en estos momentos, reconocido por el propio rival, no se encuentra en situación de poder hacerlo. Porque es discutible eso de, bueno, nosotros pagamos la cláusula y luego ya veremos si le podemos inscribir. No, no, es que el fair play financiero, si no llegas, no puedes hacer fichajes. No ya inscribir. Es que no puedes hacer fichajes. Ahí entramos en el terreno de la interpretación y podrías incluso no poder hacer fichajes. Dicho lo cual, de verdad que no entiendo cuál es el revuelo. ¿De verdad me están diciendo que el revuelo es que un club de la Liga está pidiendo que se cumplan las normas que ha establecido la propia Liga? ¿Ese es el revuelo? ¿De verdad? ¿Eso es de club pequeño? Estoy hasta las narices de escuchar. No, es que el Atleti se está comportando como un club pequeño. No, lo que el Atleti se está comportando es como un club grande, está defendiendo lo suyo, y está defendiendo lo suyo con las normas en la mano, y una vez que cumples las normas, si te quieres llevar al jugador, te lo llevas, pero primero cumples. Y eso no es de club pequeño. De club pequeño, que es lo que buscan, es decir a todo amén. Pero claro, el Barça es el más listo de la clase, el más chulito de la clase, el que tiene la cuadrilla alrededor más fuerte y el que intenta meter miedo a todo el mundo. Y de repente ha aparecido un club que le dice, no, por aquí no. Si quieres ir al choque, vamos a ir al choque. Porque como bien decía Marcelino, esto se podía haber hecho de otra manera. Claro, si el Barça tuviera dinero. Es que el problema, y volvemos a lo mismo, no es que el Barça quiera fichar a Nico. El problema es que el Barça no tiene dinero para fichar a Nico. Ese es el problema. Más allá de que yo no sé si son conscientes los propios socios del Barcelona y aficionados del Barcelona del cristo financiero que tiene el Barça, pero no hoy, a unos años vista. Porque esto de las palancas es gastarse dinero del mañana a hoy. Pero esto de diferir la deuda para no pagarla hoy y pagarla mañana implica que el cristo lo tienes mañana. Y esto de reestructurar la deuda con Goldman Sachs para estirarla en el plazo implica más intereses. Y el poco beneficio que tienes se lo comen los intereses. Es que el Barcelona ha optado por decir, sigo siendo rico, quiero seguir estando arriba, voy a seguir haciendo lo mismo. Y la realidad es que no puede hacer lo mismo. La realidad es que durante mucho tiempo la Liga de Fútbol Profesional le ha permitido hacer lo que le dé la gana para que pudiera conservar a Messi porque era importante para la competición, y en el momento que Messi se ha ido se han visto las costuras. A unos por el pufo que tienen y a otros porque entonces sí han tenido que empezar a aplicar las normas. Ahora sí es verdad que la Liga de Fútbol Profesional está más puntilloso con las normas y con el FC Barcelona. Pero hasta que estuvo Messi en la plantilla, miraron para otro lado, porque todo este cristo de deuda no es solo de ahora, viene de años. Han vivido por encima de sus posibilidades financieras y de fair play durante muchísimo tiempo. Eso, por cierto, es adulterar la competición. Como lo que se está haciendo ahora es adulterar la competición. Pero volviendo a lo que íbamos, de equipo pequeño, ¿qué significa? Tener que decir amén a todo lo que dicen, queremos a Messi, no te preocupes, ¿en cuántos cómodos pagos lo quieres pagar? ¿Qué precio quieres que te deje? ¿Cómo quieres que te lo mande vestido? ¿Te lo llevo, no te lo llevo? ¿Te lo pongo en el vestuario, no te lo pongo? Hombre, no me hagan decir la frasecita, pero lo de poner la cama, leches. que esto es muy fácil, que es muy sencillo. Si de verdad puedes, vete a la Liga de Fútbol Profesional y deposita el dinero de la cláusula de rescisión y se acaba la historia. Pero insisto, lo que decíamos ya el año pasado, que es un quiero y no puedo, que es marear la perdiz. Y es encima intentar, a través de todos los satélites mediáticos que tienes, intentar doblegar al equipo rival para que te lo venda, para que se pliegue a tus intereses. Y esto no es llorar, esto es defender. Por cierto, que hablando de llorones, no hay llorón más grande en la historia del fútbol nacional que el FC Barcelona. Si ganas porque es el mejor, si pierde es porque hay contubernios judeo-masónicos, porque el Real Madrid lo controla absolutamente todo, porque les persigue hasta las sombras de cualquier organización que se cree. Que es que siempre están llorando, siempre están llorando. Que no me hablen de llorones, los mayores llorones del fútbol patrio. Y cuando pierden, las competiciones no tienen valor, cuando las ganas son maravillosas. Venga, que yo no he nacido ayer. Pero por cierto, fíjense si la situación del Barça es comprometida. Que el año pasado no pudieron fichar a Nico, se fueron a por Dani Olmo. Y para inscribirlo, entre comillas, se tuvo que lesionar Christiansen de relativa larga duración y aprovechar esa lesión para escribir a Dani Olmo, porque si no, no lo pueden ni escribir. Rozaron el ridículo, siempre hay algo que les salva. Y de ahí viene, de la recuperación de Christiansen, viene el Cristo de invierno, que le salvó el culo el Consejo Superior de Deportes. Y no están en la regla 1-1. No pueden dedicar a fichajes el dinero que tienen. Según el que reciben, el dinero que tienen no lo pueden. Si ellos mismos lo reconocen. Si yo, en esta historia, sinceramente, ya lo he dicho más de una vez, llega un punto en que a mí me gustaría, mira, poner los 62 millones de euros encima de la mesa, llevárselo al jugador y dejarnos en paz. Ya lo invertiremos en lo que sea y tranquilidad. Y a centrarnos en lo nuestro. Pero es que el problema es que no pueden. Ese es el problema. Y ese es el miedo. Que Jon Uriarte les ha salido respondón. Que Joan Laporta, además de orondo, se cree muy grande, pero que enfrente tiene un tío que sabe lo que se hace, que tiene un tío con un bagaje profesional que ya lo quisiera Laporta para él, y tiene un tío que, si le vienes a tocar los cojones, te va a plantar cara. Y al final vamos a terminar poniendo una estatua de Jon Uriarte al lado de la de Iribar, por echarle dos cojones. Y si hay que ir a la UEFA, que ya lleva tiempo también detrás del FC Barcelona, pero como esto de la Superliga, de tal, hacen que sí, como que sí, como que no, como que ya veremos, pero no terminan de atacar. Por cierto, se llevan las manos en la cabeza porque el Atleti pide que se cumplan las normas. Cuando el PSG les intentó fichar a Messi, hablaban ellos de denunciar para que se cumpliera el fair play financiero. Cuando el PSG hablaba de fichar a Messi, Laporta, candidato a las elecciones, salía todo mosqueado que era una falta de respeto al FC Barcelona. Que insisto en lo que digo siempre, que esto es muy sencillo, 62 melones encima de la mesa. Venga, ya, ¿a qué esperas? Es que la espera es el problema. Y es lo que o no quieren entender o no terminan de darse cuenta. O viven en su mundo de fantasía. En ese mundo inventado. Culelandia. no tenéis el dinero, no cumplís las normas del fair play financiero, no podéis fichar en estos momentos, no podéis, no podéis. Simplemente, ha venido un club y lo que ha dicho es, que tenemos unas normas que son para todos. No tendría ni que hacerlo, pero parece ser que hay que hacerlo, avisar. Vamos a estar pendientes de que se cumplan las normas. Y sí, eso es ocuparnos de lo nuestro, porque nos afecta. Esto es no permitir al chulito del pueblo que se salga con la suya. Esto es plantarle cara al bocazas de turno para que no se salga con la suya. Y si se enfadan, y si les duele, ajo, agua y resina. Porque si no tuvierais nada que temer, os daría igual. Pero el problema es que igual hay mucho que esconder. Y por eso es mejor que nadie busque. Por cierto, el Olympique de Lyon se va a ir a segunda división si en el recurso nadie lo remedia, si no es aceptado el recurso, porque en Francia no están permitidas las palancas. Que lo del fair play financiero en España tampoco es que sea el más estricto y el más complicado y difícil de Europa, Que será de los más laxos. Y luego tienes que ir a competir con todos estos equipos. Tú con unas normas y los demás con otras mucho más severas. Que si al final en toda esta historia, si al final Nico Williams se hubiese ido al Bayern, no se hubiese armado ni la 10 millonésima parte de lo que se ha armado. Pero no porque sea el Bayern, no porque sea el Barça en sí mismos, no. Es porque uno puede y el otro no puede. Es eso. Y a ver si se os mete de una vez en la cabeza y dejáis de contar milongas a vuestra gente. Por cierto, el caso Negreira. Todavía sigue coleando. El Mundo cuenta en el día de hoy que la Fiscalía Anticorrupción pide que declaren Laporta, Luis Enrique y Valverde en el caso Negreira. Recordarán que ya Ernesto Valverde en una comparecencia de prensa dijo que no sabía ni que existían esos informes arbitrales. Llevamos casi 2 años y medio con esta historia, En un día, por cierto, en el que la dirección del Comité Técnico de Árbitros ha sido Cross Gómez, Medina Cantalejo, han sido puestos de patitas en la calle por Luzán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El caso Negreira salió a la luz el mes de febrero de 2023. Estamos a finales de junio de 2025. Se está investigando un supuesto cohecho y posibles delitos de administración desleal y falsedad documental. El tema es grave, es gravísimo. Estoy harto de que me digan, es que no hay pruebas. No, perdonen, no habrá pruebas, o serán difíciles conseguir pruebas, que Negreira interviniera en los arbitrajes a favor del Fútbol Club Barcelona. Yo soy de los que opino, y lo digo sinceramente, que el Barça de Guardiola ganó porque era el mejor con diferencia. Posiblemente el mejor club de la historia del fútbol mundial. Pero bueno, 17 años ha habido muchos Barcelonas, no solo el de Guardiola. Pero los pagos están consignados. Los pagos están documentados, Que le has tenido a sueldo, eso no hay ninguna duda, Y como escribí en un artículo en la página web nuestra, como si es para cuidar de los niños del entrenador de turno. Hay un conflicto de intereses evidente cuando tú contratas al vicepresidente de los árbitros, cuando tú contratas al que te tiene que dirigir los partidos, al que tiene que impartir justicia, cuando tú contratas al presidente de los árbitros, al vicepresidente de los árbitros, ya hay un conflicto de intereses manifiesto, ya es indecente. Insisto, aunque sea para barrer la oficina. Once horas y 20 minutos de la noche.
¿Quieres un agua pura, limpia y libre de contaminantes? Estoy con Bea, responsable en Vizcaya de Unacua. Bea, ¿cómo podemos conseguirlo?
Hola Iker, primero quería lanzar una pregunta a nuestros oyentes. ¿Nos hemos planteado alguna vez por dónde pasa el agua que bebemos? No sabemos el estado en el que están las tuberías que recorren la ciudad hasta llegar a nuestra casa. Y en Unacua creemos que el agua es vida. Por eso, nuestros sistemas de ultrafiltración eliminamos contaminantes como el cloro, la cal, metales pesados, pesticidas, fármacos, microplásticos, y así conseguimos un agua de la más alta calidad para beber y cocinar.
Tienes razón, Bea, nunca nos lo hemos planteado, pero lo mejor es que nuestros oyentes lo comprueben en persona. Y esta semana, para todos los que llamen al 94 477 3000, les vamos a regalar un economizador del agua para que puedan reducir su factura.
Sí, pero solo durante esta semana, Iker. Para los oyentes de Radio Nervión, que llamen al 94 477 3000.
¿Y qué os parece si escuchamos el testimonio de alguien que ya lo ha probado? Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Omar, del gimnasio Biap de Baracaldo.
Quien describe mejor que nadie la calidad del agua de Unacua no solo somos nosotros como empresa, sino los deportistas que usan nuestras instalaciones semanalmente y que desde el minuto uno nos han hecho conocedores de su plena satisfacción con este servicio. La verdad es que los recomiendo y desde el punto de vista de nuestro negocio, la hidratación es muy importante y para unos clientes que vienen a hacer deporte y que buscan mejorar su salud, para nosotros Unacua es un gran compañero de viaje. Para nosotros, la inversión cobra sentido desde el minuto uno que se han colocado las fuentes, dado que nuestros clientes están plenamente satisfechos y para nosotros es lo más importante.
Llamen al 94 477 3000.
Llama ya al 94 477 3000 y elige Unacua, porque el agua que consumes importa.
¿Tres meses de inglés gratis? De cabeza. Sumérgete en MyYes, la escuela más cool del verano, y prepárate gratis hasta septiembre. Saca a relucir tu inglés. Hazlo más fluido que nunca. Con MyYes llegarás donde quieras.
Consultar condiciones. My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia, tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontello 7 en Guernica y en Juan Bautista Uría Arte 41 en Galdacao.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 y 23 minutos, casi 24 minutos de la noche. Dejamos a un lado el Athletic, hablamos de la Federación Vasca de Fútbol, hablamos de las elecciones y hablamos del ganador. Ya tenemos nuevo presidente que está aquí con nosotros, con pasado rojiblanco, porque fue directivo del Athletic en la anterior etapa. Iker Goñi, Gabón, buenas noches.
Apa, Gabón, Miguel Ángel.
Sorionak.
Ay, Serricasco.
Bueno, como cuando uno se presenta a las elecciones de la presidencia de la Federación Vasca de Fútbol, ¿qué es lo que busca realmente? ¿Cuál es su intención?
Bueno, pues mira, cuando empezamos a trabajar la candidatura, que es pues hace ya aproximadamente un año. La reflexión que hacíamos es que entendíamos que la Federación Vasca estaba lejos de su potencialidad, y desde esa premisa empezamos a analizar la situación y las necesidades de los clubes, que son los que desde hace 2 años, debido al cambio de la ley del deporte, son los que votan y conforman la asamblea. Y como digo, hicimos un análisis de la circunstancia de los clubes y dijimos, bueno, vamos a intentar satisfacer esas necesidades.
Uh-huh. Alguien se preguntará, seguro que nos está escuchando, bueno, si hay Federación Española de Fútbol, si hay Federación Vizcaína, Territorial Vizcaína, Guipuzcoana, Alavesa, ¿cuál es el cometido verdaderamente de la Federación Vasca de Fútbol?
Bueno, pues la Federación Vasca lo que su principal función es organizar las competiciones de ámbito autonómico y además pues dar soporte a nivel de licencias, fichas y generar una interlocución entre los clubes, las territoriales también y la propia Federación Española.
Uno de los grandes caballos de batalla es la Selección Vasca de Fútbol.
¿Perdona, que se ha cortado?
Que uno de los grandes caballos de batalla y una de las grandes ilusiones, yo creo que de una parte muy importante de la de los vascos, es la Selección Vasca de Fútbol. Desde la Federación Vasca de Fútbol, ¿qué podemos hacer por la Selección Vasca?
Hombre, pues la Selección Vasca o la Euskal Selectiva tiene una antigüedad de más de 100 años, así que es algo que es un equipo que llevamos viviendo durante toda nuestra etapa, digamos, futbolística, y a lo largo de los años pues ha tenido diferentes situaciones, ¿no? Desde aquel equipo de la guerra que tuvo que emigrar pues a Europa y a América, luego tuvo una larga etapa en la que no disputó partidos, y a partir de pues del año 79, creo recordar, con alguna aparición, y ya de forma más continuada en los 90, los principios del 2000, que digamos que ha sido su apogeo, y bueno, hasta llegar a los días de hoy, en la que la Euskal Selectiva pues ya no la vemos con tanta asiduidad y probablemente pues no está en las mejores horas. Entonces, desde nuestra candidatura lo que pretendemos es darle un empujón a la selección que todos queremos, y para eso no conocemos otra fórmula más que trabajar, trabajar y trabajar.
¿Y a qué puertas hay que llamar? ¿Cómo se traduce ese interés en hacer resurgir a nuestra selección? Que yo, permíteme, Iker, que la voy a seguir llamando Euskadi, mientras el conjunto de los vascos y las vascas no decidan que se llame de otra manera, porque un grupo de jugadores un día se pongan en rebeldía y decidan que hay que llamarla de otra manera, yo particularmente, como demócrata además, no lo pienso admitir, y yo sigo llamando a la selección, nuestra selección, la sigo llamando Euskadi, que es como se ha llamado toda la vida. Que algún día la quieren llamar Euskal Herria, el conjunto de los vascos y las vascas, perfecto, lo aceptaré. Y incluso hasta voto a favor de que se llame Euskal Herria. Pero de momento, insisto, que porque alguien se ponga en rebeldía atendiendo a intereses que no tienen nada que ver con el fútbol, sino con intereses políticos y de un partido en concreto, yo soy de los que me rebelo contra este posicionamiento. Dicho lo cual, yo la voy a seguir llamando Euskadi, y como Euskadi te lo traslado. ¿A qué puertas hay que llamar para que la selección de Euskadi pueda obtener algún día la oficialidad?
Bueno, a ver, en primer lugar, en relación al nombre, tampoco es cuestión de entrar en un debate. Lo que nosotros hemos apreciado después de hablar con, pues para empezar, con todos los clubes que forman la asamblea, con un montón de entrenadores, jugadores, exjugadores, los propios clubes profesionales, las plataformas que se mueven en torno a la Euskal Selectiva y demás, sí que hemos visto un consenso importante en relación al nombre, ¿vale? Era una de las cuestiones que también nos preocupaba a nosotros, y lo digo, Miguel Ángel, porque creo que tampoco la denominación que tenemos a día de hoy, creemos que no genera tampoco ninguna controversia. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, la ansiada oficialidad, lo que después de también un profundo análisis hemos detectado es que la gran mayoría de la sociedad vasca, aproximadamente un 75% de la sociedad, basado en encuestas realizadas por el propio gobierno vasco, lo que nos transmiten es que ese porcentaje está claramente a favor de que las selecciones vascas puedan competir de forma oficial, independientemente del deporte en el que jueguen. Y las personas que directamente se muestran contrarias es un porcentaje muy bajo de ese porcentaje que queda residual. Eso digo porque yo creo que conviene recordarlo porque hay pocas cuestiones que generen tanto consenso en nuestra sociedad. Eso en primer lugar. Y como decíamos, en relación a la búsqueda de esa pues repetida oficialidad, pues nosotros tampoco es que tengamos la fórmula mágica. Lo único que pretendemos es trabajar para avanzar en ese camino y nos gustaría llevar una estrategia común con el gobierno vasco para, como digo, seguir avanzando.
¿Hay envidia sana de la pelota?
Bueno, yo creo que hemos visto en la pelota que por primera vez podemos competir los vascos con la camiseta, pero defendiendo la camiseta que cada cual prefiera. Nosotros abogamos por una normalidad y aspiramos a eso. Es decir, que el día de mañana pues cualquier jugador profesional decida qué camiseta vestir con total naturalidad y que como sucede, por ejemplo, en Reino Unido, no haya en ese sentido conflicto ni problemas y que vayamos avanzando como sociedad.
Otro de los caballos de batalla del fútbol en general es el fútbol sala, que muchas veces suele ser el gran olvidado de la especialidad. ¿Le vais a prestar especial atención al fútbol sala?
Bueno, nosotros ya desde la campaña lo que hemos hecho, en concreto desde mi persona que encabezaba la candidatura, lo que hemos hecho ha sido juntarnos con todos los clubes que forman la asamblea, independientemente de que fueran de fútbol 11 o de fútbol sala. Yo creo que eso ya de entrada es una declaración de intenciones, porque en el plazo de 2-3 meses juntarte con todos los clubes no es sencillo. Y tenemos o contamos en la candidatura con gente con amplia experiencia en el mundo de fútbol sala y lo que pensamos es que si varios de esos clubes nos han votado es porque interpretan que vamos a tenerles en cuenta y que vamos a trabajar también, como es lógico, por el fútbol sala.
Otra de las cuestiones que avanzabas en la campaña electoral es que tenéis muy avanzado acuerdos concretos con grandes empresas. No recuerdo todas, Repsol, Iberdrola, creo que era Vodafone, otra de ellas. ¿Qué nos pueden aportar estas empresas si llegan a la Federación Vasca de Fútbol?
Bien, pues lejos de lo que pueda pensar la gran mayoría, no se tratan de acuerdos de patrocinio. Se tratan de condiciones ventajosas para las masas sociales de los clubes que no son profesionales. Entonces, lo que hemos acordado con ellos es, pues, en esos servicios que ofrecen, que los clubes se puedan valer de esas ventajas o de esos descuentos para ofrecérselos a su comunidad y de esa manera fidelizar a la masa social que tienen e incluso ampliarla.
Esto es un concepto novedoso, 100%.
Sí, queríamos, como digo, traer medidas concretas al colectivo de clubes, porque, bueno, pensábamos que ir con frases comunes de vamos a mejorar el arbitraje, vamos a mejorar el fútbol sala, vamos a mejorar el fútbol femenino, pues se quedaban corta para que los clubes confiaran en nuestra candidatura.
el haber obtenido más de la mitad de los votos le da a uno tranquilidad, le da a uno más tranquilidad todavía?
Bueno, pues algunos de nosotros hemos participado en procesos electorales con anterioridad y pensamos que ya una vez de ganar, pues siempre es positivo ganar con ventaja para, pues eso, para que la comunidad a la que con la que tienes que gestionar el día a día, pues te vea de forma más legítima. Entonces, en ese sentido estamos contentos, pero sin olvidar que había otras dos candidaturas que también han hecho un trabajo importante, que se han recorrido también la comunidad autónoma vasca de arriba abajo y que también hay que poner en valor el trabajo que han hecho ellos.
Y que has tenido oportunidad de hablar ya con las territoriales, con la vizcaína, la alavesa, la guipuzcoana, imagino que incluso hasta con la navarra, ¿no?
Pues mira, he hablado con las cuatro que mencionas, pero todavía han sido conversaciones muy preliminares. Pues diría que conversaciones de cortesía y bueno, y simplemente de felicitar, de presentarnos. En la mayoría de los casos sí que les conocía de la experiencia previa en el mundo del fútbol, pero por ejemplo al presidente de la Federación Navarra pues he tenido la oportunidad de conocerle hoy.
¿Cuándo tomas posesión oficial del cargo?
Pues tomamos ayer. O sea, ya. Sí, llevamos pues un día y medio en el cargo, como quien dice.
Pues presidente, muchísimas gracias por haberle tenido aquí, por haberte tenido aquí con nosotros y la mejor de las suertes y seguiremos acontecimientos a ver qué sucede.
Vale, Miguel Ángel, Jericasco.
Cuídate, Suri, agur, Cabón, gracias. Estamos en las 11:37 de la noche.
¿Por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque a mi edad no estoy para dar vueltas y voy a lo seguro. Necesitaba aislarme del ruido y del frío y me lo aconsejó una amiga. Vete donde Pablo, trabajan rápido y además te lo financian.
No pierda el tiempo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin en Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Pues fui y ahora estoy encantada.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Bimbo Sport. Líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
22 minutos y llegaremos a la medianoche. Tras charlar con el presidente de la Federación Vasca de Fútbol, con Iker Goñi, nos centramos de nuevo en el Athletic. Dejamos un poquito aparcado el tema Nico Williams, con el que abríamos el programa, y hablamos de Urco Iceta, que bueno, pues renueva hasta 2027. El goleador rojiblanco pasa a tener ficha del primer equipo y va a arrancar la pretemporada con Ernesto Valverde. No es por colgarnos ninguna medalla, porque nosotros no adelantamos absolutamente nada, pero sí es verdad, Iker, que uno lee el comunicado del club y parece que está sacado de uno de nuestros programas.
Sí, ¿verdad?
Aquí nos gusta hablar de fútbol, nos gusta hablar con gente que sabe de fútbol, y esto lo venimos diciendo desde hace tiempo. No estamos diciendo que adelantáramos la noticia, pero sí es verdad que nos parecía increíble que esto que ha pasado no se produjera, porque había distintos runrunes que no se iba a producir. Leo el comunicado. El Athletic ha ejecutado la ampliación del contrato de Urco Iceta hasta el 30 de junio de 2027. El delantero de Aya, que finaliza su vinculación el 30 de junio, pasa automáticamente a tener ficha del primer equipo y comienza la pretemporada a las órdenes de Ernesto Valverde. Iceta ha vuelto a demostrar que es un goleador insaciable. Sus 15 tantos con el Club Deportivo Mirandés en su estreno en la Liga Hypermotion, dos de ellos en el playoff de ascenso, han demostrado su evolución como futbolista a sus 25 años. Una diana cada tres partidos en 2.651 minutos. Un promedio espectacular. El Arite guipuzcoano ha marcado en todas las categorías. Anotó 40 goles en segunda federación entre Arenas, 19 Bilbao Athletic 21 y 10 en su única temporada en primera federación, 6 con el Amorebieta y 4 con el filial rojiblanco, para el que fue contratado por la Dirección General de Fútbol en enero de 2023, porque fue contratado como parche, como necesidad, como ayuda en aquel momento para intentar mantener la categoría, luego para subir. Pero insisto, lo que hemos dicho es que si categoría tras categoría te destapas como un goleador, llega un momento que, oye, mereces esta oportunidad que va a tener Urquizeta y luego veremos qué es lo que pasa. Luis Mavianco Perillas, ¿cómo estás? Buenas noches.
No, compañeros.
Se lo ha ganado a pulso.
Sí, es una excelente noticia. Al final, como bien decías, está marcando Urquizeta goles en todas las categorías, mete goles de todos los colores, y en segunda división no es fácil marcar gol porque es una defensa muy férrea. Ha metido quinta, está espectacular. Yo le he visto jugar algún partido de estos últimos playoffs y la verdad que está como un tiro. Es un chaval que mete goles, no estamos sobrados de goleadores, y es más, va a tener, como no puede ser de otra manera, dorsal del primer equipo, y se está empezando a poner muy complicado estar entre los 25, ¿no? Porque al final, de momento, solo ha salido Óscar de Marcos, ficharemos a gente, saldrá también Nico Williams, saldrá también Julen Aguirre Zabala, pero estamos viendo que es un chaval que no le puedes desprenderte, no puedes dejar marchar de mala manera, porque si de aquel lunes no renovamos su contrato, queda libre, y creo que muy acertadamente la dirección deportiva ha decidido hacerle 2 años de contrato del primer equipo. Va a ser un hombre que va a tener que contar el resto de la verde con él, seguramente por la cantidad de partidos, por su calidad y por su olfato goleador, y tiene 25 años, pero hay que recordar que Aduriz, Urzay, dos de los últimos grandes nueves de la plantilla
rojiblanca
de
este también.
Equipo. Llorente más joven metía goles, yo creo. Pero
sí, pero
bueno,
también le costó, ¿eh? Ahí estaría, pero 24-25.
No, yo creo que no. Aduriz igual fue un poco posterior, de cuantada me refiero, y Urzay 3/4 de lo mismo, y bueno, pues y ahora se puede echar a meter goles, en la plantilla va a estar entre los 25 elegidos por Ernesto Valverde, y creo que es una gran noticia, porque al final hay diferentes maneras de llegar a la primera plantilla del Atleti. La habitual o la más común, que es dando los pasos, saltándotelos más o menos, pero dando los pasos habituales, como Maroán, llegar de un primer red como el Baraka de Vizcaya. Otro paso, por lo demostrado Urquizeta, entre equipos, aquí equipos allá, cesiones, que vale, que no vale, y al final se hace con una ficha del primer equipo. Creo que es una excelente noticia para todos.
El otro jugador que estaba en parecidas circunstancias a la de Urquizeta es Egiluz, que es un jugador con predicamentos en la segunda división. Hasta el 30 de junio el Atleti tiene la posibilidad de renovarle por 2 años. Veremos qué es lo que hace. Sí, es verdad que en el primer equipo tiene más difícil encaje, porque parece que o Núñez o Laporte, uno de los dos vendría, en principio, esa es la sensación que da. Y luego el otro hombre que tiene contrato en vigor, pero no sabemos si va a hacer o no va a hacer la pretemporada, o se va a ir directamente cedido a un club de primera división, es Hugo Rincón, que va a depender sobre todo del fichaje de Areso.
Eso es, dependerá lo de Hugo Rincón. Tampoco descartes que aunque fichemos a Areso, Hugo Rincón está en el Atleti. Al final, lo que tengo claro es que Hugo Rincón tiene que jugar en primera. Si no sé fichar eso, que creo que sí lo vamos a hacer, estar en el Atleti, si fichamos a eso, creo que el Atleti lo cedería en primera, que ya han preguntado algunos por él, creo que sonaba el Alavés, por ejemplo, había preguntado por
el Rayo Vallecano también.
El Rayo, con lo cual
el Getafe, el Sevilla también en algún momento ha sonado.
Es que mira qué temporada ha hecho también Hugo Rincón y qué playoff. Así que son jugadores nuestros y hay que aprovecharlos. Estamos viendo que la cantera sigue funcionando, que salen chavales para la élite, y veremos lo que ocurre con ambos. De momento Izeta ya se lo ha ganado, y Hugo Rincón, como decíamos, dependerá de Areso, pero también podrá ser la circunstancia de que venga el Atleti, aunque esté Areso, y pelear por el puesto junto con Golosabel, con Lecu y los que sean. Pero se está poniendo cada vez más complicado no solo tener un sitio en el 11 de la convocatoria, sino tener un dorsal de los 25 de primera plantilla, y Urquizeta lo ha conseguido y me alegro mucho por el chaval.
Te tengo que preguntar ya para finalizar por el tema Nico.
No, deseando que paguen y que se lo lleven.
Estamos de acuerdo en la mayor parte. ¿Qué nos pasa, Luisma, últimamente?
Nada, que es la realidad. Al final hay realidades que no tienen mucha discusión, ¿no? Normalmente hay blancos negros, pero hay mucho gris, pero esta vez es o blanco negro, o pagan o no pagan, y para andar así, rompiéndote la cabeza a la gente, que si tal, que si cual, lo mejor es que la dirección deportiva sepa cuanto antes que han pagado, que disponen un dinero para ir a por otro cuadro
es que
y se acabó.
El problema es ese, que no tienen dinero para pagar. Es que ese,
bueno,
es
pues veremos, claro. A ver, se habla, no,
de momento, luego, bueno.
El martes 1 o el miércoles 2, porque así computa para la siguiente temporada, porque los cuentas se cierran el 30 de junio, no sé cómo ahora lo dejarán de hacer. O venden un viaje a la de estos que hace en un cohete para ricachones, que no tienen ni cohete, pero lo venden, es igual, y con eso pagan a Nico, al Atleti, y se lo llevan y punto. Pero cuanto antes acabe, mejor, porque no es ya la palabra cansar, es que el Atleti tiene que planificar su plantilla, su historia, sus pensamientos futbolísticos, y es mejor que llegue. Mira, yo que nos haga un vídeo muy bonito cuando se vaya, de que el Atleti en mi casa tal y cual, venga, palmada en la espalda y todos contentos, 60 melones y a fichar. Es lo que tiene que
pasar. Y le quitas un problema a tu hermano, que lo está pasando mal, Iñaki, me dice.
Normal,
¿eh?
Normal.
Que lo está pasando, muy mal.
Claro. O sea, al final es su familia y él no tiene la culpa de nada, porque lo único que puede hacer es aconsejar a su hermano que siga, pero si él quiere es otro estilo. Yo le he dicho que si Iñaki Williams tiene ADN Atleti 110%, Nico no lo tiene, ni mucho menos. Se está demostrando sin hacerle de menos. Ojo, cada uno tiene sus pensamientos y sus derechos futbolísticos, y cada uno hace con su vida lo que cree que es lo mejor para él, ¿no? Pero que el ADN se tiene o no se tiene, y Nico no lo tiene tanto como su hermano o como otros jugadores de la primera plantilla o como cualquier aficionado rojiblanco. Tiene menos ADN Atleti, se está demostrando, no le he hecho nada en cara, pero hay que cerrar este tema cuanto antes. La semana que viene acabamos con toda esta historia y nos centramos en hacer una plantilla mejor, en la pretemporada, en los chavales del Atleti que van a trabajar con Valverde, en fichajes, en sorpresas, todo esto, como la sorpresa de Urquiceta es una sorpresa buena, ¿no? Pues sí. Por desde aquí al día 9 tenemos unas cuantas.
Un abrazo, Luisma, gracias.
Saludo a Ur.
14 minutos y llegaremos a la medianoche.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
Bilbo Sport. Pasión por el Atleti.
Estamos a 12 minutos para llegar a la medianoche. Hablamos del Atleti Genuine, porque la peña Genuine del Atleti, la primera peña oficial en la Liga Española creada para un equipo con capacidades diversas, que no solo anima, sino que también organiza actos, va a aportar su granito de arena y ha dado, bueno, ha puesto en marcha junto con la Fundación del Atleti la primera semana Genuine de fútbol adaptado, que ha arrancado hoy, que acabará el domingo con un derbi vasco en el campo de Iparralde entre la Real y el Athletic, y donde se van a celebrar una serie de jornadas de tecnificación para chicos y chicas con discapacidad intelectual, diversidad funcional de entre 14 y 18 años. Y tenemos con nosotros a Chema Bravo, el presidente de la Peña Genuine. Chema, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, hola, Miguel Ángel, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, bonita aventura en la que os habéis metido para organizar estos días de tecnificación y esta primera jornada. Que supongo que se repetirá con el paso de los años, primera jornada Genuine de fútbol adaptado.
Sí, efectivamente. Mira, nosotros la Peña Genuine se fundó en noviembre del año 2019. Fuimos una peña pionera, porque fuimos la primera peña del Estado Genuine. Y en todos los desplazamientos que hemos hecho genuines, pues hemos dado un poco ejemplo a la gente de lo que somos. La gente nos tiene envidia. Y desde luego hemos dado pie a que se funden otras peñas, porque ya tiene peña el Sevilla, tiene peña la Real, tiene peña el Eibar, tiene muchas peñas, el Betis, el Málaga. Entonces, quiero decir que hemos hecho un poco, hemos creado un poco cátedra, como suele decir, para dar un poco visibilidad al proyecto Genuine, ¿no? Y nosotros, como tú me decías, pues efectivamente, la peña Genuine, como te he dicho, que llevábamos ya unos cuantos años, pero queríamos hacer en esta temporada pues una cosa especial que nunca la habíamos hecho. Hemos hecho otras actividades, pero este año queríamos hacer una semana Genuine, y como muy bien has dicho tú, ha empezado hoy en el pabellón de los jesuitas con unas jornadas de tecnificación con la colaboración de la Fundación Atleti. Los técnicos los ha puesto el Atleti y ha colaborado. Y tenemos una jornada de tecnificación, ha sido hoy ya la primera, mañana la segunda. El sábado tenemos un partido en Lezama, entre todos los que han actuado en estas jornadas de tecnificación. Y al mismo tiempo se les da también la oportunidad de participar en Lezama a los socios de la Peña Genuine, que bueno, pues por la cosa de participar en Lezama, que parece que es una cosa especial, ¿no? Y luego tenemos, bueno, pues como muy bien has dicho tú, la jornada final, que es el primer derbi genuino de la historia. Y bueno, nos llevamos muy bien además con los de la Real. Parece mentira que con el pique que hay entre las aficiones con los equipos mayores, pero bueno, con la Real, por ejemplo, tenemos una sintonía total, vamos, con los equipos también, porque la Liga Genuine es especial. No sé si tú, Miguel Ángel, ¿has visto algún partido de la Liga Genuine?
No he tenido oportunidad.
Es especial. Ya sabes que esas cosas que se hablan, sí, de que
hemos hablado varias veces con Esteban Feijóo aquí. Muchas
eso,
veces
Esteban, nos lo contaba. Bueno, pues Esteban ha sido el artífice de toda esa historia. Mira, toda esta historia comenzó con Esteban y con Richie Mendiguren. Richie Mendiguren entonces en ese momento estaba con Josu Urrutia, que estaba en la directiva de él, y Esteban Feijóo ha sido el artífice, porque bueno, pues a los chavales y chavalas les ha tratado como un, aparte de entrenador, como un auténtico padre. Y si todo esto tiene toda esta repercusión que han conseguido durante tantos años, Esteban ha sido el alma mater de toda esta aventura que nos hemos forjado, y desde luego es total agradecimiento con él. Con Esteban tenemos una relación fantástica. Bueno, es más, va a ver a los chavales, bueno, entonces todos le quieren, cuando le ven le adoran. Sí, es verdad.
Bueno, el partido va a ser en Iparralde, en Basurto, a las 12 el domingo, con entrada gratuita, para animar a la gente a que acuda.
Sí, por supuesto, entrada gratuita, por supuesto, no había otra opción. Y desde luego va a ser una cosa muy bonita, porque como te digo, va a ser el primer derbi genuino de la historia. Entonces hemos hablado con la peña de la Real, hemos hablado con el equipo de la Real, y hacemos una cosa especial desde el principio, porque hemos quedado con ellos a las 11:45, enfrente del hospital del Asurto, que llega el autobús de la Real, y vamos, la afición del Atleti, con los jugadores del Atleti, le vamos a recibir enfrente del hospital del Asurto, como te he dicho, para ir todos en procesión, podríamos decir, y en completa sintonía hasta la plaza Aita Donosti en Basurto. Y en Basurto tenemos preparada una magnífica calejira desde la plaza Aita Donosti hasta el campo de Iparralde, en total sintonía con la afición de la Real, con la peña de la Real y con los jugadores. Van a ir todos juntos, los jugadores, tanto de un equipo como de otro, van a ir todos juntos. Yo creo que va a ser una fiesta preciosa, creo que el tiempo nos va a acompañar. Y luego tenemos también una serie de actos en lo que es el partido en sí, ¿no? El partido en sí nos arbitra un árbitro de la Federación Vizcaína, y además contamos con la presencia de... Mira, antes te he oído que estabas hablando con Iker Goñi.
Sí.
Iker Goñi es un amigo mío. Mira, yo precisamente le felicité ayer de su nuevo nombramiento y estuve hablando con él. Y bueno, comentando del partido, me decía Iker que no podía asistir, que lo sentía mucho, pero mira, nos manda a Iker Marcos, que es el secretario de la nueva Junta Directiva de la Federación Vasca. Y contamos también con Roberto Pérez Blanco, que es directivo de la Federación Vizcaína. sí que tenemos, te quiero decir que con gente de fútbol, pues contamos que también, bueno, es bueno que les dé realce a todo este acontecimiento que queremos montar. Y pensamos que va a haber muy buen ambiente en Iparralde, la gente va a estar contenta, yo creo que van a ver, y los que no han visto nunca van a ver un partido especial. Un partido especial que merece la pena verlo.
Venga, y desde luego. Vamos a animar, sí. Chema, que tenemos básquet y se nos echa el tiempo encima. Vamos a animar, vamos a animar a la gente a ir, como digo, en Basurto a las 12.
Perfectamente.
Y ya seguiremos en contacto. Un abrazo fuerte,
sí,
Chema.
Cuando quieras, Miguel Ángel, un abrazo. De
cuídate
acuerdo.
Mucho. Agur.
Muchas gracias. Agur, agur.
5 minutos, sí, haremos a la medianoche.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Tiempo de baloncesto. Simón, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué nos cuentas en el día de hoy? ¿Tenemos alguna que otra noticia?
Dos noticias importantes. La primera, estamos con el BSR, que sabíamos otro día, ¿no?, que Cadirán Yañez deja el cargo de entrenador y, bueno, ya ha anunciado el club que el sustituto, digamos, que es dos sustitutos, ¿no? Son promoción interna. Una es James McSorley, que era hasta ahora jugador del club, y va a estar ayudado por José Centeno, que era, pues bueno, uno de los integrantes de la cantera. Bueno, así que nada, desearles la mejor de las suertes, que sigan con el buen trabajo hecho hasta ahora. Y luego la otra noticia, que bueno, que era un secreto a voces y que se ha confirmado hoy, que es que bueno, Melvin Panchar ficha por Unicaja las próximas 4 temporadas, pero la siguiente va a estar vinculado al Bilbao Basket. Paga Unicaja gran parte del salario, por no decir prácticamente todo, así que bueno, es una de las noticias también que nos ayuda a entender un poco los movimientos de plantilla también del Bilbao Basket. No es una ficha la de Panchar, pues que bueno, que de las importantes y que en cierto modo pues tenemos ayuda para pagarla, y ahora pues eso, que va a ser decidido, y yo creo que es una decisión que bueno, que incluso ha levantado un poquito de polvareda en Unicaja, que ahora este año parece que andan de reconstrucción. Van a andar cambiando piezas. Se habla también de que van a fichar a Suleimanovic. O sea, que es curioso eso. Y nada, que dejar escapar a un cupo como Panchar, ¿no?, cuando van a perder bases y jugadores exteriores, pues bueno, ellos han llevado un poquito de polvareda, pero bueno, la decisión del club era esa. Hicieron lo mismo con Tyson Berth hace unos años. Que siga aquí, que continúe con su crecimiento, y lo bueno, que le vamos a disfrutar un año más aquí, que es una noticia muy, muy positiva.
Pues sí, porque para mi gusto fue el jugador diferencial la temporada pasada en el sur de Bilbao Basket. También tenemos noticias en el Bidai de Aki Bilbao BSR.
Ya.
Ah, ya lo has comentado, perdona, pero no, me he perdido, que estaba yo aquí a otra cosa ahora. ¿Nos queda algo, lo del Sevilla? ¿Qué pasa en Sevilla con el básquet?
Rápidamente, nada, que el grupo Hereda, que es el dueño del Sevilla, pues yo creo que están presionando para intentar que no juegue, para que no juegue en Sevilla, y bueno, o para intentar que juegue en Sevilla, y están diciendo que se van a llevar el equipo a Jaén, a la provincia de Jaén, a la ciudad de Jaén. O sea, que eso es una de las cosas más insólitas que he visto, yo creo que nunca en mi vida, ¿no? Un equipo que también es histórico, como el Caja San Fernando histórico, ¿no?, que ahora esté en manos del Betis, ahora de un grupo con una multipropiedad, o una algo extraño, que hagan este tipo de cosas. A mí la verdad que es una cosa pues insólita,
sí,
¿no?
Sí, porque es que yo creo que a ACB perder también en una plaza como Sevilla, no.
Sí,
con
claro,
los respetos para Jaén o para cualquier otra capital, otra ciudad, pero Sevilla es una de las grandes plazas, vamos, para cualquier especialidad.
Sí, claro, y a nivel de baloncesto, pues hombre, los últimos años han sido un poco grises, pero yo cuando era chaval, el Caja San Fernando era un equipo de semifinalista de ACB y habitual en Europa. Bueno, y el Caja Sol después con Joan Plaza y tal, ¿sabes? La verdad que es una pena, pero bueno, que también para que veamos, ¿no?, como a veces cuando te viene un dueño, que este tampoco pirado también hay que decirlo, que hace este tipo de decisiones y de medidas que yo le veo tampoco muy poca lógica, muy poco fundamento.
¿Algo más, Simón?
Nada más, ya digo, a ver, que esta semana casi un poquito movida en el tema del Bilbao Basket. Bueno, se han disputado hoy la final de los trofeos estos del 3x3, que eran ya para el público normal, que bueno, pues se tuvieron que suspender por la lluvia. Y ahora se han jugado ya.
Lo del lo del nuevo técnico del Bidai de Bilbao SR ya me has dicho, ¿no?
Sí, lo comenté al principio.
Estoy de broma, Iker. Me
vine a colocar, estaba flipando, y digo, madre mía.
No, hombre, no estoy tan mal todavía. Simón, un abrazo.
A vosotros, Agur.
Iker Fernández, gracias.
Buenas noches.
Nos vamos mañana al resumen de la semana, Agur.